El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas en mayúsculas. Son esas noticias que más nos han llamado la atención. A Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido
a lo que viene. Y a mí mismo. Bueno, vamos a comenzar hablando de una nueva ciberamenaza para los usuarios de iPhone que podría afectar, ojo, a millones de personas.
Sí, Apple siempre ha sacado pecho por lo seguro que es su sistema, pero ha aparecido una nueva técnica de hackeo conocida como Dark Sword, algo así como espada de oscuridad, digamos la traducción, que es capaz, ojo, de hackear instantáneamente y de manera silenciosa a los usuarios de Apple.
Vaya.
Y lo único que necesitan es que visites una página web infectada.
Esta técnica no afecta a aquellos dispositivos que estén actualizados a las últimas versiones de iOS, por eso insistimos tanto en actualizar el sistema, pero si tu versión es la 18 y no la 26, estás en peligro.
De hecho, claro, Apple ha dicho que cerca de una cuarta parte de los usuarios de iPhone es que tienen esta versión, o sea que mucho peligro.
Lo más peligroso es que los creadores de esta técnica la han compartido de manera completa, por lo que otros grupos de ciberdelincuentes podrían utilizarla también o seguir desarrollándola.
Claro, con esta técnica podrían robarnos pues contraseñas, fotos, cuentas de WhatsApp o Telegram, el historial de búsqueda e incluso los datos de la aplicación de salud de Apple. Además, no está hecha para aguantar en el teléfono, sino que intenta robarnos toda la información que pueden en los primeros minutos.
Oye, ¿y qué podemos hacer para protegernos? Seguro que te estás preguntando tú, oyente de lo que viene, esto mismo. Pues mira, la principal es actualizar el sistema de nuestro iPhone a la versión iOS 26. Siempre insistimos. Para ello, ve a los ajustes y en la pestaña de General deberías poder encontrar el apartado que pone actualizar el software.
Aquí la cosa es que los hackers se han aprovechado de que la gente tenía ciertas reticencias con el tema de la versión 26, en parte por todo el tema de la estética, con el liquid glass, el cristal líquido, sí. Pero ya vemos que es que puede salvarnos realmente de muchos problemas.
Pues nada, no queda otra que actualizarse. La siguiente noticia es para todos aquellos a los que les gusta cuidarse, ¿eh? Jesús Tobarra.
Me incluyo.
¿Te imaginas mejorar la piel y relajarte gracias a taparte con una manta?
Hombre, la clave es que no es una manta cualquiera. Relajarte puede que sí que te pueda relajar cualquier tipo de manta. Sobre todo si el día ha sido duro y te quieres tapar.
Y hace frío.
Y hace frío. Pero no te va a dar los efectos que te puede dar el nuevo dispositivo del que hablamos, que ha desarrollado, de hecho, una firma española que se llama Skin Beauty.
Sí, por eso hablamos de ella. La manta incorpora miles de puntos de emisores de luz roja e infrarroja distribuidos estratégicamente para garantizar una emisión homogénea sobre la espalda y parte inferior del cuerpo. Es lo que se conoce como el fotobiomodulación.
El objetivo es estimular los procesos biológicos, ojo, a nivel celular, mientras es mediante estas longitudes de onda específicas que mencionabas. Estas frecuencias son absorbidas por la célula y se consigue mejorar la microcirculación y se favorecen los procesos naturales de reparación y regeneración. Básicamente, las células funcionan mejor y el tejido pues termina respondiendo mejor.
Claro, ¿cuáles son los principales beneficios? Pues se mejora la producción de colágeno, ayuda con la inflamación corporal, apoya la recuperación muscular y favorece el descanso, que esto a mí me viene muy bien, y el equilibrio del sistema nervioso.
Además, lo mejor es que al final se utiliza en sesiones de unos 20 minutos más o menos, y con hacerlo un par de veces por semana, pues ya te puedes notar los beneficios.
Pues el proyecto mola mucho, es made in Spain y por eso estamos apoyándolo desde lo que viene. Y terminamos hablando de conducción autónoma. Tres pasajeros volvían a casa a bordo de un robotaxi cuando un hombre se puso delante del coche y empezó a darle puñetazos a las ventanas mientras les gritaba. ¿Qué pasaba aquí?
A ver, les estaba gritando precisamente por estar utilizando un robotaxi en lugar de un taxi normal, como que estaba increpándoles que estaban dándole dinero a una máquina en lugar de a alguien real. Y claro, la cuestión es que el coche, al detectar que había una persona en su camino, se bloqueó. Entonces no se podía mover el coche y la situación se llegó a alargar 6 minutos. Tú imagínate lo que es estar dentro de un coche 6 minutos encerrado
y te están aporreando,
golpeando las ventanas y gritando. Esto con cualquier coche, pues tú coges, marcha atrás, le intentas esquivar o te vas por otra calle, lo que sea. Pero en este caso no pudieron hacerlo.
Claro. Esto ocurrió en San Francisco, en uno de los robotaxis de Waymo, que si ya de por sí había gente que o bien dudaba o bien se oponía a utilizarlos, no mejora mucho su imagen con este incidente. Claro, es que están generando mucha polémica.
Sí, sobre todo eso, porque los pasajeros llamaron a la policía, evidentemente, porque les estaban atacando, pero también llamaron a Waymo para pedirles si podían recuperar el control ellos del vehículo para decir esto que hacemos, de irse, vaya. Sí. Y desde Waymo le dijeron que no, que no podían desbloquearlo porque era parte del software, pero que estuviesen tranquilos porque las puertas estaban cerradas y que no pasaba nada. Claro, tú imagínate el miedo de alguien que está dentro, viendo cómo le aporrean las ventanas, y de hecho uno de ellos dijo que, hombre, porque iba rotando el tío, iba rotando entre las ventanas, pero que si se llega a centrar en una de ellas, la rompe.
De esto hay vídeo, ¿no?
De esto hay vídeo.
Y vamos a poder nosotros enseñarlo en las redes sociales de COPE. La seguridad de los peatones debe ser una máxima para los coches autónomos, pero claro, la inteligencia artificial no está preparada para discernir de momento si se trata de alguien cruzando la calle o si es una persona que tiene intención de atacar a los pasajeros. Pues en eso van a tener que trabajar, bueno, y en eso están trabajando pues gente muy importante de empresas como Waymo. Jesús Tobarra, como siempre, selección maravillosa, muy interesante. Muchas gracias.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación. Y mirad, hace un par de semanas os ofrecimos un reportaje muy especial desde el Mobile World Congress. Un reportaje que ha gustado mucho a la audiencia de Lo que viene. Así que hemos decidido volver a salir de los estudios de COPE para conocer otro megaproyecto interesantísimo que se estrena este año aquí en Madrid, que se llama UPM Investiga, y que a mí me gusta especialmente porque versa sobre eso que se bautizó como la transferencia del conocimiento, y que básicamente es que la universidad, el talento que hay en la universidad, pueda llegar a la vida real. Es decir, los desarrollos, las innovaciones que los chavales están pensando y poniendo en marcha en las universidades, en las facultades, que al final haya empresas que apuesten por esos desarrollos. Y para hacer este paseo, reportaje interesantísimo por este UPM Investiga, estamos en Madrid, estamos en Matadero, he fichado a un viejo conocido de este programa, que es José Ignacio Pastor. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Bien hallados a todos los oyentes.
Bueno, te vamos a presentar, catedrático de materiales aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, y además con una vinculación muy especial a este UPM Investiga, que básicamente, si quieres, José Ignacio, en 30 segundos, esta es la primera edición. ¿Con qué objetivo nace?
Pues el objetivo es muy sencillo, es que la sociedad conozca en qué está invirtiendo el dinero y cómo desde la universidad estamos creando un nuevo futuro para todos.
Bueno, estamos, como os decía, en Matadero, Madrid. Si alguien no lo conoce, esto es como una nave con aspecto así un poco antiguo. Se ven los ladrillos aquí en las paredes, ladrillo vista. Un estilo así un poco rústico, ¿no? Todo este espacio. Y, José Ignacio, lo que nos vamos a encontrar en este recorrido son básicamente como mini stands donde los chicos de la universidad están presentando sus desarrollos. Y si te parece, me voy a poner aquí a tu izquierda, porque vamos a ir paseando. ¿Qué es lo primero que nos encontramos nada más entrar? Porque yo te digo, sin conocer exactamente el proyecto, es como una especie de barco muy ligero, de color amarillo. ¿Qué esto, cómo se ha bautizado y qué hace?
Pues nada más entrar tenemos el área de transportes, tenemos un barco, efectivamente, pero un barco poco convencional. Es un trimarán que, en vez de ir deslizándose a la superficie del agua, va volando sobre la superficie del agua, y aquí tenemos uno de los estudiantes que están trabajando en el proyecto y que nos puede dar brevemente más información acerca de todo ello.
Hola, ¿cómo te llamas?
Pablo.
Pablo, bienvenido a Lo que viene, al programa de COPE.
Buenos días.
Explícanos un poco este proyecto exactamente en qué consiste. Como decía José Ignacio, es como una especie de barco que vuela por encima del agua y todo eso, ¿cómo se consigue?
Exacto, tiene unos foils que consiguen, mediante carga hidrodinámica, consiguen que el barco se eleve. Entonces así reducen mucho la resistencia contra las olas y el mar y evitan muchas vibraciones, más velocidad y menos consumo de gasóleo.
Vale, ¿este proyecto cuánto tiempo os ha llevado desarrollarlo?
Buf, yo llevo en este proyecto desde principios de este año, este año académico. Sí. Pero realmente llevarán como 6-7 años antiguos alumnos de la escuela y demás.
O sea que esto es un proyecto que nació hace 6-7 años, que empezaron unos chicos y que estáis continuando vosotros.
Exacto, vamos, esto es un proyecto que llevamos a cabo, lo pongo por aquí, pero son como 50 estudiantes de 8-10 escuelas distintas.
Qué bueno.
Entonces, trabajamos todos en común para llevar a cabo este tipo de...
Esto estamos hablando de transferencia del conocimiento, es un proyecto que está ahora mismo en la universidad. ¿En la vida real, en qué se podría convertir? Es decir, ¿esto luego es para barcos de competición? ¿Pueden ser barcos de recreo?
Pues tanto para barcos de competición como para barcos de
recreo.
De recreo y que se utilizan para sacar dinero económico. Por ejemplo, en Canarias se están utilizando barcos de transporte de personas que llevan este tipo de tecnología, los foils. Entonces, tiene mucho beneficio. Para barcos de recreo, aunque no sea barco, seguro que alguno ha visto típicas, en vez de tablas de paddle surf, pues parecido, pero con un foil debajo y vas elevado. Entonces, se puede utilizar en muchos ámbitos del mercado.
Bueno, oye, pues mucha suerte con este proyecto.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Bueno, José Ignacio, vamos a continuar este desarrollo.
Vamos avanzando, vamos al área de industria del futuro y aquí tenemos, tenemos a alguien que nos pueda hablar de esto. Tenemos impresoras 3D que en la universidad tenemos de polímeros, de resinas, de metales, de materiales cerámicos y... Esto lo que permite realmente es tener dos escalas de diseño. Desde la escala microestructural, cómo vamos colocando el material de distintas formas y ordenamiento, a la escala macroestructural para hacer nuevos diseños, nuevas rejillas que, aligerando el peso, podamos tener igual o mayor resistencia de los materiales. Además, todos estos orificios que se ven, este entramado de andamios que tenemos aquí, no hay que taladrarlos, no tenemos pérdida de material, sino que lo vamos optimizando conforme lo vamos imprimiendo.
Oye, por si algún oyente se acaba de sumar, estamos en lo que viene. Estamos haciendo un reportaje muy especial conociendo UPM Investiga. Es la primera edición de esta cita organizada por la Universidad Politécnica de Madrid con el objetivo de presentar a la sociedad o presentar en sociedad diferentes desarrollos tecnológicos y de innovación. Tú tenías mucho interés, José Ignacio, y yo también, en presentar a los oyentes todos los desarrollos que estáis haciendo relacionados con satélites. El otro día contábamos a los oyentes, estuve yo en el Mobile World Congress, se presentaba la cita como la cita de la conectividad total, es decir, que desde cualquier punto del mundo pudiéramos tener conexión a Internet. Y se incidía mucho en que para eso es importantísimo que haya un buen despliegue de satélites. Donde no llegue la conexión terrestre, llegará la conexión satelital. Y tenemos aquí por delante varios prototipos y algún protagonista. Ahora enseguida presentamos a la protagonista y que nos cuente exactamente de qué va su proyecto, pero esto de los satélites, ¿en qué estáis trabajando?
Estamos en el área de espacio y seguridad, es decir, tenemos muchos desarrollos, pero quizás lo más llamativo es conocer que la UPM creó el primer satélite íntegramente español en los años 90, se lanzó al espacio, ha lanzado otro posterior y estamos preparando un nuevo lanzamiento y os dejo con una de las protagonistas en este desarrollo.
Hola, yo este reportaje lo he empezado, he de confesar a la audiencia, sin saber a quién me iba a ir encontrando por este recorrido, por eso voy a ir preguntando nombre, apellidos y un poco en qué proyecto está enrolada esa persona. Hola, ¿cómo te llamas?
Elena Roivas.
Elena, ¿en qué proyecto estás tú?
En muchos, pero aquí...
Bueno, háblame el de los satélites.
Sí, UPMSAT se llama. Es un proyecto de desarrollo de satélites de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, como ya os decían, yo creo que mucha gente no sabe que en la universidad hacemos satélites, fabricamos, diseñamos, fabricamos, validamos y lanzamos al espacio y luego operamos en el espacio. Entonces, como ya os decían, hemos lanzado ya dos. Estamos ahora con el tercer modelo, que es UPMSAT-3. Por cuestiones obvias, que lanzamos este verano probablemente, esta vez seguramente desde Andoya, que está en Noruega, y estamos ahora en la fase también de diseño y desarrollo del UPMSAT 4.
¿Qué va a hacer ese tercer satélite o el número 3 que tú decías?
Vale, pues el número 3, nosotros hacemos tres cosas. Una es, bueno, obviamente es un proyecto educativo, quiere decir que participan estudiantes y a todos los niveles en el proyecto, entonces lo integramos en nuestros programas, muchísimas escuelas de la UPM. Luego tenemos otra parte que es demostración de tecnología, es decir, volamos cargas útiles, experimentos que nunca han ido al espacio para validar, ¿no?, que pueden funcionar en esas condiciones extremas. Y luego el tercer objetivo que tenemos en este... Bueno, en realidad tenemos cuatro, te he engañado. El tercero es... nosotros desarrollamos mucha algoritmia de control de actitud. El control de actitud y determinación es lo que nos permite mover el satélite en el espacio y conocer su posición. Es algo que hacemos nosotros en el Instituto IDR, porque este proyecto surge... Originalmente viene de ese Instituto de Investigación de la Universidad. Y entonces uno de los objetivos es validar un montón de códigos de control que tenemos desarrollados y que probamos y testeamos a nivel laboratorio, lógicamente, pero hay que ver cómo funcionan en espacio. Y enlazado con eso, tenemos otro acuerdo con otra universidad madrileña, con la Carlos III, en el que un grupo que hace ciencia, algo de tecnología también, pero sobre todo ciencia, quiere probar en espacio tecnología fotónica, que lo que pretenden hacer es básicamente, ellos quieren medir el fondo cósmico de microondas, porque, bueno, pues se sabe que entendiendo muy bien toda esa parte, se puede entender la formación del cosmos, ¿no? Algo así.
¡Guau!
Sí, mola.
Muy potente esto. Oye, a lo mejor la gente se está preguntando, ¿cuánto vale uno de estos satélites?
Pues una pregunta del millón. Si es solo el satélite, es decir, los materiales, etc., que hace falta, la infraestructura que hace falta para construirlo, no sé, podemos hablar de menos de medio millón.
No está mal. Y eso se puede ir al garete en un segundo, si algo falla.
En unos poquitos segundos, sí, sí.
Bueno, pues nada, mucha suerte con este proyecto y que vaya genial. Os seguimos la pista.
Perfecto, gracias.
Muchas gracias.
Venga, José Ignacio, pues vamos a continuar este apasionante viaje, recorrido que estamos haciendo.
Seguimos avanzando a toda velocidad y nos metemos en energía y transporte. Hemos visto algo de transporte antes con el trimarán y ahora vamos a algo realmente novedoso, porque hace unos pocos meses se ha publicado en una revista científica de altísimo nivel una célula que es completamente distinta a las habituales. Es una célula, en vez de fotovoltaica, termofotovoltaica.
Vamos a hacer, antes que nada, una descripción de lo que estamos viendo. Tenemos una mesa bastante grande delante de nosotros, José Ignacio, y yo aquí, que no conozco bien el proyecto, lo que veo es como una especie de lámpara, además con luz roja, que cuando activas ese interruptor, de repente hay una especie de molino pequeñito que se está moviendo.
Efectivamente, estamos simulando una fuente de calor. Esa lámpara infrarroja, que puede ser como la que se usa para darnos tratamientos térmicos, simula el calor que se emite, por ejemplo, de un motor de un coche. Ese calor lo estamos perdiendo, lo lanzamos a la atmósfera y contribuye al calentamiento total. Hemos desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid unas nuevas células con una especie de microchips que lo que hacen es coger esa radiación infrarroja y la transforman en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que está haciendo que este molinillo esté girando, esté dando vueltas. Es decir, esa cantidad gigantesca de energía que todas nuestras máquinas hace que se pierda, porque no sabemos qué hacer con ella, la podemos recuperar en buena parte y meterla de nuevo al sistema eléctrico, evitando que aumente el calentamiento global.
Bueno, la verdad que me parece interesantísimo. Y luego, querías hablarme también de otro proyecto que ya de alguna manera citamos en lo que viene, porque estás tú metido en él, que básicamente es un proyecto que, si sale adelante, cuando salga adelante, nos va a garantizar energía por cuántos años y de manera ilimitada.
Tendremos energía barata de manera absolutamente ilimitada, es decir, durante miles de años vamos a tener energía que con 65 gramos de deuterio y de litio, es decir, el deuterio está en el agua, con una bañera tendríamos suficiente para tener el deuterio para toda la energía que consumir una persona a lo largo de toda su vida, 100 años. Y con el litio residual de 3 baterías de móvil, el litio necesario para tener esos 65 gramos de masa total. Esto está ya muy cerca. Va a empezar a funcionar el 2030 el reactor experimental de internacional que está en Caradas, que patrocina sobre todo la Unión Europea en un 70% casi.
¿Dónde has dicho que está?
En Caradas, en el sur de Francia, cerca de Marsella, Niza, esta zona de Costa Azul. Pero además, en los últimos 10 años han surgido más de 50 proyectos de empresas privadas con financiación que superan los 10.000 millones, que están corriendo por ser los primeros, porque detrás de esto no nos engañemos, hay una lucha tecnológica por el control de la energía y poder suprimir todos los combustibles fósiles, porque se conseguiría la soberanía energética.
Estamos aquí en lo que viene. Hay muchísimos proyectos interesantes que nos vamos a dejar sin conocer. Estábamos viendo, por ejemplo, aquí unas motos de competición, José Ignacio, que mientras seguimos andando exactamente estas motos y nos vas contando en qué consisten.
Son motos, dos motos de competición, una eléctrica y otra térmica, y además un coche monoplaza tipo Fórmula 1 que desarrollan los estudiantes para competir internacionalmente con otras universidades en los mejores diseños de motos y automóviles, a la par que ellos aprenden haciendo uso de sus conocimientos, lo ponen en práctica y toda esta tecnología que se genera, porque está tutelada por investigadores de la UPM, permite desarrollos futuros que terminan comercializándose los coches que todos conocemos y la automoción en general.
Nosotros hemos hecho trampa porque hace unos minutos José Ignacio y yo nos hemos dado una vueltecita por este evento para fichar de alguna manera los proyectos que más nos llamaban la atención, y una de las cosas potentes, interesantes que hay aquí es una zona que está acordonada de alguna manera, le han colocado una malla gigante dentro de ese mini recinto. Yo estoy viendo ahora mismo unos drones que están parados, ahora mismo están en el suelo, que tienen por delante como unas ventanas enormes, y que, José Ignacio, lo que me decías hace unos minutos es que esto es una zona de pruebas de drones.
Efectivamente, estamos en la zona de inteligencia artificial, digitalización y robótica, y estamos con el grupo de drones que, bueno, digamos que tienen dos líneas principales. Tienen más unas que son los drones de competición de altas prestaciones y otra que son los drones autónomos, que se les pueden plantear tareas específicas y darles el camino, y ellos van reconociendo el entorno para realizar su tarea. Pongo en contacto con uno de los investigadores que os lo va a explicar mucho mejor.
Bueno, pues vamos a saludarle. Hola, ¿cómo te llamas?
Buenas, yo soy Rodrigo.
Rodrigo, te veo ahora mismo aquí preparado, con un mando bastante grande, y estoy viendo ahí delante también un dron con unas luces encendidas. Antes de volarlo y decirnos exactamente qué es lo que vamos a ver, para todos los oyentes de lo que viene aquí en COPE, explícanos este dron, cuánto tiempo se ha llevado desarrollarlo, las prestaciones, para qué está pensado.
Bueno, este dron es de una competición de carreras de drones autónomos de Abu Dhabi. Entonces es el mismo diseño, nosotros lo hemos montado, hemos tardado pues un par de días en montarlo y dejarlo todo listo, pero el diseño es de carreras de drones autónomos de allí, de Abu Dhabi.
Explícanoslo tranquilamente, que estaba aquí un compi tuyo diciendo actívalo. No, explícanos primero en qué consiste y ahora enseguida lo vuelas.
Sí, justo estamos dejando preparado para volar. Estos drones, pueden alcanzar más o menos los 120 kilómetros por hora. Hemos preparado una demostración dando unas vueltas a un circuito. Este está específicamente, tiene una cámara frontal para ver el entorno y unos sensores que indican la aceleración del dron y la velocidad de giro del dron. Y pues la idea es localizarse en el mapa de la competición, en el mapa de la carrera. Primero, hace una estimación de cuánto se ha movido y luego, viendo las puertas por las que tiene que pasar, corrige esa estimación. Y luego, pues un módulo de control que hemos desarrollado, pues predice los movimientos que tiene que hacer el dron con respecto a la trayectoria que le hemos indicado, y va mandando a los motores las velocidades que tienen que seguir para hacer esas trayectorias, esas maniobras, lo mejor posible.
Rodrigo, pero vamos a ver, hay gente ahora mismo seguramente que se está preguntando, ostras, el desarrollo mola muchísimo, esto de las carreras de drones es interesante, pero esto, ¿se puede de alguna manera los desarrollos que estáis haciendo llevarlos a la vida real y para qué serían útiles?
Sí, correcto. Nosotros nos apuntamos a estas carreras de drones para mejorar nuestro software open source que tenemos, para que cualquiera pueda volar drones de forma autónoma. Entonces, nuestro software se llama Aerostack 2 y nos permite pasar de simulación a los drones, o de drones gigantes para hacer inspecciones industriales o drones de carreras, volar todos de forma muy sencilla. Y básicamente nos apuntamos a estas carreras para mejorar este software público que tenemos.
Sí, porque los drones luego, o sea, ya se está hablando, bueno, ya se están usando evidentemente para transportar paquetes, por ejemplo, se están usando drones en guerra también, en escenarios de guerra, e incluso se habla de grandes drones para transportar personas no de aquí mucho.
Sí, nosotros en principio no hacemos soluciones militares y estamos, o sea, no estamos...
No es lo vuestro.
Eso no. Nosotros, nuestro enfoque principalmente es un enfoque de para la sociedad, para ayudar a inspección industrial de aerogeneradores, de plantas fotovoltaicas, para inspección de pues incendios forestales también, para ayuda y rescate de personas.
A ver, que viene aquí un compañero a echarte un cable, que yo creo que te van a activar el dron. Si quieres, vuélalo tranquilamente y José Ignacio y yo vamos a describir un poco lo que vemos, porque está el dron con esas luces encendidas en mitad de la pista, que este cubículo, José Ignacio, más o menos, ¿de qué tamaño puede ser?
Pues tenemos un cubículo que será de unos 8x8, donde hay cuadrados que tienen huecos dentro, a través de los cuales tiene que introducirse el dron sin chocarse con el resto de la pared, es decir, lo tiene complicado. Es como si fuese una carrera de caballos, de saltos, pero en este caso con un dron.
Bueno, pues, Rodrigo, ¿lo activamos o no?
Sí, estamos justo lanzando el programa dentro del ordenador del dron. Vale. En cuanto me den mis compañeros la señal, le voy a dar en el mando. Yo no estoy tocando los sticks del mando ni nada.
Voy a estar aquí de testigo, para ver que no tocas nada del mando.
Sí. Y básicamente el dron va a realizar la trayectoria, que bueno, justo esta zona que nos han dado es un poquito pequeñita, pero allí, por ejemplo, en la competición, en la Abu Dhabi Autonomous Racing League, era un área de 35x40, con 12 puertas, con puertas una encima de otra, para realizar maniobras muy agresivas.
Mucho más complejo.
Sí, mucho más complejo para realizar maniobras muy agresivas y ir a toda velocidad.
Levanta aquí tu compi, ¿cómo te llamas, por cierto?
Javier.
Javier, levanta el dedo. Quiero pensar que es que está ya todo preparado, ¿no? Para arrancar. Venga, pues vamos a ver este vuelo autónomo del dron. Aquí en directo, José Ignacio Pastor y yo en UPM Investiga, ¿no? Ahí está ahora mismo activando las hélices, pasando por la primera puerta, correcto, pasando por la segunda puerta, correcto. Está volando muy cerquita de donde estamos nosotros, protegidos por una malla. Acaba de dar una segunda vuelta, perfecto también. Y como estoy viendo, nuestro amigo Rodrigo, las manos quietas. Es decir, el dron está volando de manera autónoma.
El dron reconoce el entorno y evita los obstáculos que se encuentran en su camino, lo cual parece fácil para un humano que lo hacemos todos los días, pero que esto lo haga automáticamente un ordenador y a alta velocidad es muy complejo.
Oye, pues vamos a dejar a los compañeros. Muchísimas gracias, Rodrigo, que nos enseña el mando con sus manos quietas. Efectivamente, el dron estaba volando solo. Y vamos a terminar este recorrido, José Ignacio. Es una pena porque tenemos el tiempo limitado y hay muchísimos proyectos, pero conociendo quizá una de las joyas de la corona de este evento.
Sí, vamos a la zona de bienestar y salud. Y tenemos una de las cosas más llamativas que tiene Max Esapil, que es leer la mente. Para ello tenemos aquí un casco, que es como un casco de moto, pero con hecho de polímero, muy ligero, está hueco y que tiene un montón de sensores. Y tenemos aquí una joven estudiante que nos lo va a contar estupendamente bien.
Pues vamos a conocerla. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Sofía, hago el doctorado en el Laboratorio de Neurociencia Clínica de la UPM.
Bueno, pues cuéntanos este proyecto. Como describía muy bien José Ignacio, tenemos delante como si fuera un casco de color morado que tiene como unas protuberancias que ahora nos explicas exactamente. Este diseño, para empezar, ¿en qué está hecho? ¿Eso es plástico?
Sí, esto es de polímero y, bueno, es un casco extremadamente ligero y cómodo en que se ponen sensores. Y estos sensores que son capaces de detectar algo muy, muy, muy sensible, que es el campo magnético producido por las neuronas del cerebro.
José Ignacio me lo acaba de poner y saca su móvil, creo que para hacerme una foto o un par de fotos. Bueno,
lo ligero que es.
No, es muy ligero. Exactamente, explícanos, ¿para qué sería útil este casco y a quién se lo pondríais?
Lo que pasa es que las neuronas, como ya sabemos, se comunican a través de una actividad eléctrica. Entonces, crean una señal eléctrica y, por un principio que ya conocemos, cualquier actividad eléctrica produce un campo magnético. Entonces, si somos capaces de detectar este campo magnético producido por un conjunto de neuronas, estamos haciendo una medición directa de actividad de nuestro cerebro, de estas neuronas. Entonces, esto nos permite ver ¿Qué está pasando? La actividad, cómo se están comunicando, qué zonas de nuestro cerebro están como reaccionando por algo que vemos, por algo que estamos haciendo. Y esto, bueno, ya es un principio que se conoce hace mucho, pero esta técnica llamada magnetoencefalografía y además esta nueva generación que funciona por un principio un poquito distinto de la más convencional, es capaz de tener una precisión que llamamos de precisión estructural y temporal muy buena, porque la técnica, mucha gente ya hizo pruebas, análisis de resonancia magnética, tiene una precisión estructural muy buena, hace como fotos del cerebro que podemos distinguir en milímetros muy bien cada región, pero falta algo de temporal, los milisegundos, que es la velocidad que las neuronas se comunican, se pierde esta información. Y algunas otras técnicas ven muy bien, como el eje, ven muy bien la cuestión temporal, pero la estructural, la actividad eléctrica, cuando llega al cráneo y se intenta detectar por sensores, se pierde. Y esta magnetoencefalografía combina como el mejor de los mundos del estructural y del temporal.
Ponnos algún ejemplo concreto, porque yo tenéis una pantalla aquí proyectando algunas imágenes. Ahora mismo, por ejemplo, se ve una imagen como en 3D, ¿no? De un poco aquellas zonas del cerebro que registran actividad. Ahora se ve el casco. Y veía sobre todo una niña que tenía el casco puesto. Entonces, me imagino que este casco está pensado sobre todo o en gran parte para los niños, medir algunas cosas.
Sí, sí, justamente. Lo que pasa es que es una técnica que ya está establecida hace algunos años, pero que la antigua, la convencional, que se llama CryoMEG, el sujeto tendría que quedarse inmóvil, parado. Pero la OPMEG permite que el sujeto se mueva. Y es importante decir que es la única, no solo de España, sino de toda Europa Sur que hay. Entonces nosotros tenemos los dos equipos y este equipo que permite que una persona se mueva. ¿Y esto qué pasa? Esto pasa con que podamos estudiar y conocer clínicamente a niños, a gente mayor, a gente con demencia, a gente con epilepsia, porque cuando estamos estudiando una señal, sea de cualquier tipo, el movimiento es como un ruido para estudiar esta señal. Y esta técnica trabaja ese ruido muy bien. Entonces podemos por primera vez poner gente ahí, entender el cerebrito de gente que antes nos teníamos muchísima más dificultad. Entonces aquí justo la foto que estamos viendo ahora, hay dos niños que me parecen que están pasando súper bien, porque como comenté, el casco es ligero.
Están al menos más relajados, porque no es lo mismo estar sentado en una silla con este casco puesto y no sé si viendo a lo mejor cualquier cosa o hablando con tu padre o tu madre, que tener como una especie de tubo en la cabeza, que es mucho más invasivo.
Los estudios que se desarrollan con niños en una resonancia magnética en general son resonancias específicas para niños y que ellos tienen que llegar ahí horas antes para adaptarse al entorno, para entrar en el tubo. Y esto muchas veces niños que no tienen ningún tipo de epilepsia, algún trastorno como de autismo o algo así. Pero y si añadimos alguna otra enfermedad, eso dificulta mucho más. Y esto es simplemente, entras en una sala aislada porque tenemos que aislar del campo magnético alrededor, se pone un casco chulo, que es un color distinto, con bolitas, como algo un poco alienígena y bien, fenomenal.
Bueno, pues nada, muchísima suerte con este proyecto.
Gracias, muchas gracias.
Pues Ignacio, vamos a terminar ya esta aventura, este recorrido.
Comentar las dos áreas que no hemos podido visitar, que son bioeconomía y medio ambiente, donde tienen árboles resistentes a la sequía, nuevas plantas, nuevos sistemas de riego y arquitectura y sociedad. Bueno, espero que los oyentes nos visiten la siguiente feria del año que viene. Tenemos un sistema que da masajes automáticamente, robotizado.
Hay robots por ahí, uno con forma de perrito y otra de humanoide. Que decirte una cosa, yo estuve hace un par de semanas en el Mobile World Congress y estos diseños son clavados a los que yo vi.
Sí, sí.
O sea, hay mucho nivel.
Hay muchísimo nivel. También hay otro que es menos atractivo, que permite visitar los campos de cultivo, hacer tratamientos, recoger información. Es decir, estamos en la frontera del conocimiento y otras muchas cosas más que son enormes y no las podemos traer aquí porque no caben o porque se hundiría el suelo. Pero esto es la ciencia que se hace en la UPM y es la ciencia que hará grande España en conocimiento.
Bueno, pues hasta aquí este fascinante recorrido por este evento organizado por la Universidad Politécnica de Madrid y que nos ha guiado de una manera fantástica, como siempre, José Ignacio Pastor. José Ignacio, nos escuchamos otro día, aquí en lo que viene.
Un placer y hasta pronto.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Igualmente, muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene y ha llegado el momento de hablar de videojuegos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos nombres que conoce hasta la gente que no juega a videojuegos. Pero antes, bienvenido de nuevo, Jesús Tobarra, ¿cómo estás?
Bien, bien.
A ver, vamos a hablar de una franquicia que está de celebración. Pokémon cumple 30 años desde que salieron los primeros juegos en Japón. Aquí en España tuvimos que esperar un par de años más para poder jugarlos y están celebrándolo por todo lo alto.
Sí, este año vamos a tener Pokémon para rato. Y no solo hablando de videojuegos, que también, sino que ya han anunciado un montón de colaboraciones, por ejemplo, con Lego, McDonald's, Adidas, que es una de las más esperadas. Esto, entre otras grandes marcas. De momento, y hablando de videojuegos, el año no podía haber empezado mejor para ellos y también para todos los que disfrutamos de los videojuegos, con el lanzamiento de Pokémon Pocopia.
Por las imágenes que he visto de este juego, no tienen nada que ver con los juegos más tradicionales de Pokémon. Pero bueno, vamos a explicarles a la audiencia de lo que viene. ¿Por qué?
Claro, se asemeja más a una especie de Animal Crossing o del Minecraft incluso. El Minecraft sí que quizás lo conoce más gente. El Animal Crossing, digamos que es una especie de simulador de vida, un poco. Como que te alquilas una casa y es muy tranquilo. Son juegos muy relajantes. Y claro, la premisa de este juego es que apareces en un mundo desolado prácticamente. No hay humanos, que es algo que llama la atención.
¿Sí?
Y prácticamente casi que tampoco se ven muchos Pokémon. Tu personaje sí que es un Pokémon,
¿sí?,
que tiene una característica muy particular y es que te puedes transformar en tanto personas como en otros Pokémon.
Uh-huh.
A medida que vayas avanzando en el juego, la gracia es devolverle la vida a este escenario y aparecerán nuevos Pokémon que digan, oye, qué bien se está en esta zona que estás recuperando, nos mudamos aquí y te vamos a ceder parte de nuestros poderes, por así decirlo.
O sea, tu objetivo es generar vida. ¡Qué bonito!
Es bastante... es muy, muy poético, así
es
como lo describes.
Es muy poético, sí, sí. Bueno, es un juego, como tú decías, tiene pinta de ser muy tranquilo, relajante, en el que, bueno, echar horas y que ha conseguido, de momento, muy buenas valoraciones. Sin embargo, ¿qué pasa con los juegos principales? Esos en los que tienes una aventura. La gracia de Pokémon es capturar y combatir con los Pokémon.
Los juegos clásicos, digamos.
Claro.
Pues también han anunciado los que serán los nuevos grandes títulos, Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, que ya hemos podido ver el tráiler e incluso hemos conocido algunos de los nuevos Pokémon.
¿Y qué tal?
Pues a ver, es que en Pokémon pasa un poco siempre lo mismo, que es que cuando se presentan los nuevos juegos la gente ya desconfía de primeras. Y aquí hay que prestar atención a dos elementos muy importantes, que es que por una parte la nostalgia de los juegos antiguos.
Correcto.
Es que los que hemos crecido jugando a todo el juego de Pokémon...
Yo tenía el rojo, el azul, el dorado, creo que había otros, o sea, los sí, primeros de la Game Boy.
Claro, y juegas a esos y los recuerdas con especial cariño, pues eso, sobre todo el primer juego que jugaste, luego los otros, pues también los recuerdas bastante bien. Y pasa un poco como con las nuevas películas que son secuelas de otras que hacen ya 20, 30 años.
Ajá.
Te pueden gustar, pero no te hacen sentir lo mismo. Y esto, claro, para el juego nuevo, pues ya es algo que le va en contra.
Bueno, y otra cosa que pasaba, Tobarra, porque yo es verdad que con algún amiguete hemos echado unas horas en estos, es que los últimos juegos que lanzaron no eran los del principio.
Claro, sobre todo estos anteriores, los de Espada y Escudo y Escarlata y Púrpura, que de hecho estos dos últimos están, digamos que la región en la que se desarrolla están basados en España,
sí,
digamos que nos dejaron con bastante mal cuerpo. Las intenciones eran buenas, pero se quedaban en el intento, como que lanzaban ideas al aire,
sí,
y algunas iban bien encaminadas, pero no terminaban de perfeccionarlas, por ejemplo con el tema del mundo abierto, es decir, que te puedas mover libremente por todo el mapa, por todo el escenario,
sí,
pues no terminaban de conseguirlo y de hacerlo bien. Y luego otra cosa que también le ha ido muy en contra es el tema visual, el tema de los gráficos, y es que no puede ser que en un juego de Pokémon pues estéticamente se vea como feo, digamos, como que no terminaba de ser agradable las texturas, el mundo se veía a tirones, y todo esto hace que la experiencia al final sea, pues, no la mejor que podría ser.
Sí, bueno, a ver qué tal terminan siendo estos nuevos juegos, pero hay otro tema por el que queríamos hablar de Pokémon, y es por una polémica que les ha salpicado y que tiene que ver con uno de sus mayores éxitos. Si has jugado a Pokémon GO, has estado trabajando sin saberlo, atención, captando imágenes para entrenar a una inteligencia artificial.
Bueno,
ojo con esto.
Esta noticia nos ha dejado a todos con la boca abierta. Es cierto que, como tal, la culpa no es tanto de Pokémon, sino de Niantic, que es la empresa que sí que desarrolló el juego y que al final han sido los que han recopilado los datos y los que quieren crear esta nueva inteligencia artificial o este nuevo programa, que básicamente va a ser construir un gran modelo geoespacial, y se han quedado tan anchos anunciándolo.
Oye, yo doy por hecho que cuando tú te descargabas este juego o empezabas a jugarlo, aunque fuera la primera vez, había algún tipo de advertencia que nadie ha leído, como solemos hacer.
Ya, claro.
Y que, claro, la sorpresa ha llegado años después cuando alguien lo ha desvelado. Pero la obligación de estas empresas es avisar de una manera o de otra.
Sí que es cierto que Niantic han ido de cara y de hecho ha saltado la bomba.
Sí,
porque,
sí, claro.
Porque
pero ya habían recogido miles de imágenes.
Claro, ya tenían miles de millones. Es que 10 años han pasado desde que salió el juego, 10 años pues eso, registrando las pokeparadas, sí, sí. Yo qué sé, la iglesia de tu pueblo, pues haciéndole fotos desde distintos ángulos,
sí, sí.
Visitando los gimnasios.
Bueno, pero... espérate, Jesús, es que este juego salió en el 16, o sea que
claro.
Imaginad los miles de millones de imágenes y datos que han recopilado en 10 años.
Sí, sí, sí.
Sin que nadie se haya enterado hasta ahora, el 26.
También, como tú dices, 2016... ¿Quién había oído hablar como tal de inteligencia artificial
Nadie.
En ese año? Por mucho que te lo hubieras leído, yo creo que tampoco te podrías haber imaginado para lo que se podría haber utilizado. Que no es otra cosa que conseguir mapas tridimensionales extremadamente detallados.
Uh-huh.
¿Y para qué? Pues comentábamos antes en las noticias el tema de los coches autónomos, pero también, yo qué sé, los robots de reparto, para que de momento no, es cierto que no vemos mucho, pero que es algo que está en auge.
Sí. Bueno, aunque pueda ser algo útil, porque eso significa que funcionarán mejor los coches autónomos o los robots que se van a encargar de repartir productos, que aunque no veamos mucho, seguro que cada vez va a haber más entre nosotros, está claro que la polémica tiene que ver con el hecho de que no se sabía que estaban recopilando datos para ellos. O sea, mientras nosotros nos movíamos y usábamos la cámara de nuestro teléfono para jugar al Pokémon GO, había una empresa que estaba recogiendo todo eso que estábamos viendo nosotros. O sea, la verdad que es tremendo. O sea, es tremendo.
Es tremendo y al final es eso, se junta el desconocimiento que había en ese momento.
Total.
Y que ha terminado habiendo hasta el día de hoy, con que, bueno, claro, ellos en cierta manera se llegan a lavar un poco las manos diciendo, bueno, realmente conectabas la cámara también un poco porque tú querías, porque... daba la opción de jugar sin la cámara o sin enfocar
sí, sí.
a la realidad.
Pero no era lo mismo.
Pero no era lo mismo. Claro, jugaban un poco con que si querías disfrutarlo al máximo, tenías que al final
claro.
conectar la cámara y todo eso.
Vamos a ver si esto, Jesús Tobarra, de alguna manera les pasa factura. Y antes de despedirte, yo he de confesar de que estuve hace un par de semanas en Casa de Campo, en Madrid, y había una quedada de amantes de Pokémon que estaban jugando con los móviles. O sea, había 20 o 30 personas recorriendo Casa de Campo ahí enfocando con sus móviles porque de repente les había salido un Charmander.
No sé
si el Charmander sigue existiendo en Pokémon,
sí.
que hace ya unos años que no juego. Pero...
Sí, pero es que la cosa es eso, que sigue estando muy activa. O sea, quizás ya no es el gran boom que hubo hace 10 años.
Sí, hay competiciones y quedadas por toda Europa.
Sí.
Es una pasada.
Sigue bastante activo.
Bueno, pues este ratito, estos minutos dedicados a ponernos al día del mundo de los videojuegos, una industria que cada vez, y esto va a ir a más, es lo que viene, va a facturar más pasta. O sea, cada vez más gente está jugando a los videojuegos. Jesús, un amante de todo esto. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
La memoria nos acompaña allá donde vamos y luego ella decide qué recordamos y qué no recordamos, qué olvidamos. Porque somos capaces de acordarnos de lo que nos dijo un compañero de clase hace 15 años en el colegio, pero no de lo que hice ayer después de comer. Seguro que a ti, oyente de lo que viene, te pasan situaciones similares, ¿no? Todo eso tiene una explicación. Hay tipos de memoria, tipos de neuronas, tipos de personas. Acerca de todo ello, ha investigado muchísimo nuestro invitado de hoy. Ahora enseguida le vamos a saludar. Los que tengan memoria se acordarán porque estuvo aquí en lo que viene hará cosa de un año, más o menos. Fernando Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, José, gracias.
¿A quién nos presentas hoy?
Vamos a presentar a Rodrigo Quian Quiroga, que es una eminencia de la neurociencia, que en su día vino a presentar cosas que nunca creeríais de la ciencia ficción a la neurociencia y que ahora nos presenta La máquina del olvido, un libro que nos sumerge en nuestra memoria, en su funcionamiento, en su forma de actuar, con casos y con ejemplos para que nadie se asuste, que todos podemos entender como los que tú acabas de dar.
Rodrigo Quian Quiroga, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a lo que viene.
Hola, encantado de estar nuevo con ustedes.
Igualmente. Oye, esto de la memoria, qué mundo más apasionante también. Tú te has sumergido, como decía Fer, lo has plasmado, lo último que has estado investigando en La máquina del olvido. Decía Fer que hay casos y ejemplos concretos que todos vamos a poder entender en esta máquina del olvido. En vez de preguntarte por, dinos de qué va el libro, porque nosotros, de hecho, le hemos echado un vistazo y lo tiene aquí encima de la mesa Fer Díez, preséntale a los oyentes de lo que viene algún ejemplo concreto relacionado con la memoria que les vaya a fascinar y que sea ya puerta de entrada a comprar este libro.
Me la pones difícil para arrancar. Un ejemplo concreto. Mira, te empiezo diciendo te empiezo diciendo el tema fundamental y después vamos con el ejemplo, porque si no queda medio colgado. Yo cuando me planteé escribir este libro hace un tiempo, yo pensaba que quería transmitir la fascinación que involucra estudiar el cerebro y particularmente la memoria. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque la memoria determina tu identidad. O sea, yo soy mis memorias. O sea, yo soy la persona que estudió en Argentina, que después hizo un montón de cosas y esto y lo otro. Y lo sorprendente es darse cuenta, cuando uno empieza a estudiar el cerebro, de lo maleable que es la memoria. De que la memoria en realidad es una construcción, no es un grabado, no es como una película que hacemos rewind y la pasamos de nuevo. Y un caso, bueno, uno de tantos, hay un montón, pero uno que a mí, yo me acuerdo que me pegó muy fuerte, me pareció muy chocante, fue, bueno, es una historia media dramática, ¿no? Fue una chica, un estudiante que la violaron, que vino una persona y la violó, y la chica, en el momento, lo único que pensaba era, trataba de acordarse de la cara del violador para algún día meterlo preso, para algún día decir a este tipo, cuando en algún momento la policía lo va a agarrar y yo lo quiero ver preso. Y eso era lo único que ella pensaba todo el tiempo.
Madre mía.
Cuando viene, cuando capturan a una serie de sospechosos, ella lo ve, lo señala, lo confirma en el juicio y había elegido a la persona equivocada. Esta mujer mandó a un hombre 20 años a la cárcel, un hombre que no tenía nada que ver. Y esto recién se descubrió cuando implementaron las pruebas del DNA, y ahí se dieron cuenta, ¿no? Este hombre nunca estuvo con esta mujer, y el hombre decía que no, y ella decía, estoy segura que es él, le fallaba la memoria.
Sí, madre mía. Yo te iba a hacer ahora una pregunta bastante tonta, sobre todo después de haber escuchado tu introducción al libro, pero es verdad que me pasa a mí, así que te la voy a plantear igualmente arrancando esta conversación. Yo, por ejemplo, considero que soy una persona que tengo mala memoria. ¿Es que tengo mala memoria o es que soy un poco despistado o un poco de cada cosa? Lo digo porque a lo mejor hay oyentes de Lo que Viene que se sienten identificados con todo esto.
Bueno, yo estoy con vos. Es que yo, una de las cosas que digo, primero, mala memoria es depende. ¿Mala memoria para qué? Porque vos probablemente tengas mala memoria para unas cosas, pero muy buena memoria para otras. Lo que pasa es que no te estás testeando en otras cosas. Entonces, eso por un lado. O sea, hay distintos tipos de memoria y por ahí te interesa más un cierto tipo de cosas y tenés mucha memoria para eso y no te interesa otro cierto tipo de cosas y ahí ya no te acordás nada. Por otro lado, otra cosa que yo argumento en el libro es que tenemos una falla muy grande, es que tendemos a confundir memoria con inteligencia. Y eso ya viene del sistema educativo, porque nos evalúan en base a memoria. Sí, ¿eh? Recordamos fechas y repetimos fechas en pruebas, nombres y datos, y viste, y el examen es generalmente repetir datos. Y vos después, ya más de adulto, o sea, si vos empezás a decir cosas de memoria, si yo te cito, no sé, si yo te lo cito a Hamlet o te lo cito a Aristóteles, vas a pensar que soy muy inteligente. Sí. Y no soy inteligente, soy memorioso. Entonces, por un lado, lo de la memoria es muy relativo, porque depende mucho de tu interés. Sí. Por ahí te interesan cosas y las recordarás, y no te interesan otras y no te vas a acordar de nada. Y por otro lado, no pasa nada. O sea, porque por olvidarte cosas, yo creo que una característica fundamental del cerebro humano no es tanto lo que recuerda, sino lo que olvida, porque tendés a elegir lo más importante, y ese proceso es muy característico de la inteligencia humana.
Siguiendo con la senda de las cosas que nos pasan a todos, Rodrigo, mi libro favorito, aparte de los tuyos, es El enredo de la bolsa y la vida, de la bolsa y la vida, de Eduardo Mendoza. Ahora digo el título bien porque me lo he mirado antes. Es un libro que me he leído 3 veces y nunca acabo de saber si es El enredo de la bolsa y la vida o El enredo de la vida y la bolsa. ¿Por esto por qué me pasa?
Porque no te interesa el título.
Sí.
No te parece tan importante el título. A vos te interesa el contenido, probablemente. Uh-huh. Y el título te da igual. Ahora, si vos por algún motivo tuvieras que saber el título, porque es fundamental para vos saber el título, y lo recordarías y no te lo olvidarías.
Sí, ¿no?
Pero vos sabés que hay un libro, te acordás el nombre del autor, y sabés de qué va el libro, y el título no es tan importante. Pero si fuera importante, sí que lo recordarías bien.
Es que es curioso, porque yo, efectivamente, o sea, nunca le doy mucha importancia, ya te digo, es un libro que me lió 3 veces, pero como que mi memoria por sí misma, ella completamente, de forma autónoma, dice, no te vas a acordar nunca del título. De los personajes y las escenas, sí, pero...
La próxima vez, la cuarta vez que lo leas, empieza por el título.
Totalmente. Rodrigo Kian Quiroga, que nos ha vuelto a atender aquí en lo que viene, ha sido un lujazo, amigo, hablar contigo y descubrir este La máquina del olvido, que yo, por cierto, he ojeado, pero el que se lo ha estudiado de cabo a rabo ha sido Fernando Díez, que es quien ha preparado esta entrevista de esta manera tan, tan maravillosa. Rodrigo, pues te doy las gracias a ti por tu tiempo y mucha suerte con este nuevo trabajo, que vaya muy bien.
Gracias, gracias a ustedes y hasta la próxima.
Cuídate mucho. Y Fernando Díez, gracias también por el cariño a la hora de tratar este contenido, que ha estado muy bien.
Faltaría más.
Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente.
En COPE es una voz. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Hay un
rayo de luz. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE, en el que es tu programa para conocer las últimas novedades sobre estos sectores tan apasionantes hoy en día y que nos presentan proyectos españoles y no españoles de todo el mundo tan tan interesantes. Oye, si te ha gustado este programa, quieres recuperarlo o si te has sumado tarde al programa, puedes volver a escucharlo en nuestra página web en cope.es, ahí buscas lo que viene, también en la aplicación de COPE, y por supuesto los mejores contenidos los hemos grabado en vídeo y los vas a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Yo me despido, pero te emplazo a que nos volvamos a escuchar, a encontrar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar y por supuesto muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila
de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones.